Andoni Ortúzar, presidente del Euskadi Buru Batzar. Egunon.
Egunon.
Parece usted más serio desde que está en este nuevo cargo.
Sí, no.
No, no. A ver, decía usted hace unos días en una entrevista que están obligados a entenderse con el Partido Socialista porque comparten una historia común y una tradición. Pero
no, y por más cosas.
Y por más cosas,
sí, porque también el Partido Socialista, siempre se ha hablado de la política vasca dividida, ¿no? Luego ya podemos matizar si eso es una división o es, ¿no? Son características de cada uno, por nacionalistas, no nacionalistas, ¿no? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco es la expresión más genuina y mayoritaria del ámbito político vasco nacionalista abertzale, y en el otro ámbito, en el ámbito españolista o constitucionalista, como cada uno le quiera llamar, pues está el Partido Socialista como expresión también máxima, con mayor adhesión ciudadana. Si queremos que este país deje grandes acuerdos y que hacia el futuro las cosas que vayamos construyendo tengan una base sólida, lo lógico es pensar que las dos grandes fuerzas políticas de cada uno de esos dos sectores sociales o sectores electorales, por lo menos, no digo ya que acuerden, pero por lo menos tengan relaciones fluidas y recuperen una colaboración desde la discrepancia y desde la competencia electoral. Eso no quiere decir que luego tengamos que hacer gobiernos de coalición o que tengamos que gobernar conjuntamente, sino simplemente que tengamos una capacidad de diálogo para, en los grandes temas del país, en las cosas de comer, pues seamos capaces de llegar a consensos y darle estabilidad a las instituciones.
Y sin embargo, ¿están ustedes negociando con el Partido Popular?
Bueno, nosotros hemos hecho un ofrecimiento a todos los partidos políticos sobre la base del principio de que, a nuestro entender, era bueno que todas las instituciones tuvieran presupuestos. Nosotros hicimos ese ofrecimiento al Partido Socialista, a Bildu y al Partido Popular. En el ámbito de las diputaciones forales, de las juntas generales, en el caso de Vizcaya, por ejemplo, el Partido Socialista se ha negado a la negociación con el Partido Nacionalista Vasco. Hemos tenido dos reuniones, pero han sido poco más que de trámite, porque el Partido Socialista, con mucha rotundidad, nos ha dicho que ellos no estaban por la negociación, sino por la presentación de una enmienda a la totalidad. En el caso de Bildu, nosotros hicimos ese ofrecimiento en Guipúzcoa y también Bildu prefirió al Partido Socialista, y el Partido Socialista además anduvo muy rápido para tomarle la delantera al Partido Nacionalista Vasco por si acaso Bildu dudaba, ¿no? Ha habido una evidente intención por parte del PSOE y de Bildu de dejar claro que en Guipúzcoa había un acuerdo, y que ese acuerdo, además, en una política yo creo que bastante ficticia de país, de intentar dividirnos entre derechas e izquierdas, pues ellos han hecho esa imagen del pacto de izquierdas. Y ahora quieren trasladar que nuestras conversaciones con el Partido Popular suponen un pacto de derechas, ¿no? Suponen una negociación y unas conversaciones con quienes gobiernan o gobernamos las instituciones en Araba. Las instituciones las gobierna el Partido Popular y nosotros creemos que es bueno que Araba tenga la mayor estabilidad posible, y en Vizcaya gobierna el PNV y también creemos que es bueno que haya estabilidad. En Araba no fue posible porque con el solo concurso del Partido Nacionalista Vasco no vale por la fragmentación que hay en juntas generales, pero eso no quiere decir que ahora nosotros nos desentendamos de la situación de Araba, ¿no? Yo creo que por responsabilidad tenemos que hacer entre todos, arrimar entre todos el hombro, porque si no, lo que le espera a las instituciones alavesas, en este caso, pues va a ser un poco de inestabilidad, desequilibrios, que al final quien lo pagan son los ciudadanos alaveses.
Según su descripción, no les quedaba otro remedio que pactar con el PP.
No, pues si nosotros no hemos pactado todavía con nadie, estamos hablando con todo aquel que quiere hablar con nosotros. Y hasta ahora, con los únicos que hemos podido entablar un diálogo que todavía no ha fructificado en nada, es con el Partido Popular, porque tanto...
¿Está lejos el acuerdo?
Pues yo no diría que lejos. En el caso de Araba, el presupuesto ya ha sido retirado, porque entraron, ¿no? Porque fructificaron las enmiendas a la totalidad de Bildu y del Partido Socialista, y ahora lo que tenemos que ver es con qué horizonte cuenta, qué horizonte tiene el gobierno foral alavés para que esa prórroga sea gestionada de la manera más eficaz posible y sin entorpecer el normal funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y creo que es importante, y el Partido Nacionalista Vasco, desde luego, va a poner todo lo que esté en su mano si el gobierno foral nos da cauce, va a poner todo lo que esté en su mano para que esa situación sea lo más normalizada posible, dentro de la excepcionalidad de estar en prórroga.
O sea que va a haber acuerdo, casi
no,
casi.
No se lo puedo decir porque ya sabe que eso hasta que no se produce no, no es cierto.
Decía usted antes, hay quien quiere establecer una división ficticia en este país entre izquierdas y derechas. Usted como máximo responsable del Partido Nacionalista Vasco, ¿el PNV es de derechas?
No, yo no me considero de derechas. En la política ya moderna, las clasificaciones de derechas e izquierdas no son por lo que uno pone en su ideario. Claro, porque uno puede poner en su ideario y en sus estatutos definiciones muy bonitas, muy redondas, pero luego en la práctica no cumplirlas, ¿verdad? En la política moderna, las derechas o las izquierdas se demuestran en la gobernabilidad y en las cosas que cada uno hace. Yo creo que la obra del Partido Nacionalista Vasco está ahí y es muy clara. Euskadi es probablemente el rincón de Europa donde más justicia social hay, donde hay una mayor solidaridad con los que están en peores condiciones, donde tenemos un sistema más equilibrado de repartos de la riqueza, donde el interclasismo es real, es evidente, y hombre, algo habrá tenido que ver en todo eso el PNV que ha gobernado las instituciones, gran parte de las instituciones de este país, ¿no? Por lo tanto, a nosotros ya nos resbala que nos llamen, que nos digan de derechas, porque nosotros sabemos que no lo somos, pero sobre todo la ciudadanía percibe que no lo somos, ¿no?
¿Están de acuerdo con el copago farmacéutico?
No nos gusta esa figura. No nos gusta. Nosotros somos conscientes de que en una situación en la que las administraciones no tienen recursos por la vía impositiva tradicional, por los impuestos tradicionales, pues bueno, hay que tener imaginación para lograr nuevas, ¿no?, fuentes de financiación a las administraciones. Pero de ahí a recurrir a lo más fácil, que es gravar a los de siempre, porque en el fondo eso es un nuevo impuesto, no nos engañemos, es tener que pagar por algo que era un servicio público, pues no nos parece correcto. Otra cosa es que, y eso también tenemos que reconocerlo, no ya como representantes políticos, sino como ciudadanos, que pueda haber un exceso, que pueda haber personas que utilicen en exceso el recurso a los medicamentos, que haya gente que hasta no pida recetas para las aspirinas, etcétera, pues eso seguro que es así. Pero eso no debiera ser una vía recaudatoria, sino deberían de arbitrarse los medios para que se consumieran los medicamentos estrictamente necesarios, ¿no? Nosotros somos más partidarios de intentar sacar ese dinero para las administraciones públicas de la reactivación económica. Y lo que echamos de menos muchísimo en el caso del Estado español es que hay muchísimas medidas de recorte, muchísimas medidas de ajuste, se le mete una presión tremenda a la ciudadanía, pero no hay ni una sola medida que vaya destinada a la reactivación económica, a decidir el Estado español cuál quiere que sea en su balanza comercial, en su balanza productiva, cuál quiere que sea lo fuerte en los próximos tiempos. La construcción y el turismo, que fueron los pilares durante dos décadas, ya se han hundido. Bueno, España tendrá que decidir qué quiere ser. Y nosotros creemos que el futuro, desde luego, de Euskadi es industrial y pasa por potenciar la industria, pasa por potenciar las empresas, pasa por potenciar los servicios vinculados a las empresas y a la producción industrial. Y eso no lo vemos en el Estado español. Y a nosotros nos está penalizando como país industrial.
¿Tienen previsto abrir algún frente de combate institucional o jurídico con el gobierno central? Lo digo porque hace unos minutos aquí en los comentarios había quien echaba de menos una mayor beligerancia del actual gobierno vasco y del PNV contra decisiones, por ejemplo, como la aplicación del copago farmacéutico.
Sí, pero es un ámbito que nosotros hemos heredado, como el de la paga extra, ¿no? Nosotros no hemos gestionado la estrategia frente al copago, contra el copago, lo hizo el gobierno del Lendakari López, ¿no? Ni tampoco nosotros diseñamos la política, cómo oponernos a lo de la paga extra, lo hizo el gobierno del señor López. Nosotros ahora estamos en un momento de transición en el que poco más que asumir las sentencias judiciales o los mandatos del Tribunal Constitucional podemos hacer. Que si nos vamos a oponer, claro, lo hemos hecho toda la vida, pero y lo vamos a seguir haciendo con mucha firmeza y con mucha rotundidad, pero no nos engañemos. Cuando nosotros nos quejamos de que el actual estatus jurídico-político no es bueno y es imperfecto y que habría que cambiarlo y mejorarlo, por una de las cosas que lo hacemos es precisamente por este tipo de cosas, porque cuando hay una discrepancia entre el gobierno de Madrid y el gobierno vasco, aunque sea en competencias propias de Euskadi, el Tribunal Constitucional es un árbitro casero, es un árbitro que siempre pita a favor del gobierno central. Y ese tipo de cosas son las que desequilibran, rompen la bilateralidad y las que llenan de insatisfacción, nos llenan a nosotros por lo menos de insatisfacción. Yo me alegré mucho cuando le oí al Lendakari López hablar, ¿no?, de cómo está este país, que ni un gobierno no puede decidir cómo paga a sus funcionarios. Pero es que eso lleva pasando en este país 30 años, Y ellos no han movido un dedo para cambiar las cosas cuando gobernaba el Partido Socialista en Madrid. O sea, yo creo que ahora, en estos momentos de crudeza, se está demostrando que el modelo diseñado por el Estatuto de Guernica, con todas sus potencialidades, con todo lo que nos ha traído, tiene un problema grave, que es la falta de o la subordinación que en caso de conflicto tenemos al poder central.
Desobediencia, insumisión, pase foral, ¿estas expresiones van a formar parte del lenguaje del PNV ahora mismo?
El pase foral es una figura muy querida en este país, ¿no? Es previa, incluso anterior al Partido Nacionalista Vasco, y nosotros la hemos asumido como propia. Pero primero diálogo. Nosotros primero queremos convencer. Si luego hay que confrontar, estamos dispuestos a confrontar, pero primero queremos convencer. Y yo creo que hay que establecer un diálogo con las instituciones del Estado para que se den cuenta de que Euskadi está en una situación diferente, ni mejor ni peor, seguramente en algunos casos mejor, en otra peor que el resto del Estado, y que las recetas que valen para Madrid o para Valencia casi nunca valen para Euskadi, ¿no? Y que es injusto, tremendamente injusto, y además no produce ningún bien al conjunto del Estado que aquí se apliquen cosas que son contraproducentes y que además, pues eso ya digo, no aportan nada.
¿Están hablando ya con ellos? ¿Con el gobierno? ¿Con Génova? ¿Les están intentando convencer
yo
ya?
Yo creo que
no estamos en esa fase.
El Lendakari está pendiente de una reunión con el señor Rajoy. Los contactos sectoriales de ministerio a departamento pues también están empezando ahora. Ha habido las primeras participaciones de consejeros y consejeras del gobierno vasco en conferencias en Madrid, pero la relación todavía bilateral está por empezar. Nosotros queremos que sea cuanto antes, porque queremos, ya le digo, primero queremos convencer antes de tener que ir a la confrontación, pero si no queda más remedio, pues iremos a la confrontación.
Volvamos al inicio de la entrevista, señor Ortúzar. Ayer le decía desde aquí José Antonio Pastor que confiaba en que usted pudiera tener una actitud destinada a recomponer los puentes entre ambas fuerzas. Pero siendo realistas y viendo cómo están las cosas, ¿hay alguna posibilidad de que ustedes se pongan de acuerdo en algo con el PSE?
Sí, ¿por qué no? Es que si partimos de la ya de la posición previa de que no vamos a llegar a ningún acuerdo, pues mejor no, ni nos juntamos. Yo no veo dificultades reales para llegar a acuerdos, más allá de que estemos presos del pasado, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista, ellos le ponen la fecha de la ruptura a nuestras relaciones, o del inicio de la ruptura con el pacto de Lizarra. Nosotros lo ponemos un año antes, cuando ellos abandonaron el gobierno del Lendakari Ardanza el año 98, y desde entonces hasta aquí es verdad que 70 años de colaboración, o desde la discrepancia política y desde pegarnos en las urnas, pero luego al día siguiente las elecciones saber colaborar, se rompen, se trunca esos 70 años de colaboración de antes de la guerra civil y durante el franquismo en el gobierno vasco del exilio, etcétera, se rompen en el 98 y venimos hasta ahora, en el que los tres últimos años han sido años muy complicados, ¿no? Porque, bueno, nosotros entendimos como una traición lo que nos hizo el Partido Socialista aliándose con el Partido Popular sin haber ganado las elecciones, desalojándonos de Ajuria Enea, además apoyándose en que no estaba la izquierda abertzale en un parlamento corto, ¿no? En un parlamento no completo. Pero no podemos vivir del rencor del pasado ni de los agravios, porque si sacamos la carpeta de agravios, pues seguramente tenemos todo, muchos, ¿no? Yo creo que hay que meter la carpeta de los agravios al cajón y empezar a hablar del futuro. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana nosotros vayamos a pasar a ser, a estar todos contentos y felices e ir de la mano en un gobierno de coalición, etcétera. No, no estamos hablando de gobernabilidad en Euskadi. Demasiadas veces, por cómo ha sido la política vasca en el pasado, confundimos la capacidad de hablar, de acordar con la de gobernar conjuntamente las instituciones.
Y si no es un gobierno en coalición, ¿qué les van a ofrecer? En contenidos, por ejemplo.
Bueno, nosotros hemos ofrecido tres grandes pactos. Uno para salir de la crisis y generar empleo, que es la máxima prioridad de este país. Y eso no solo lo tienen que hacer los que están en el gobierno, lo tenemos que hacer entre todos, los que están en la oposición también. Nosotros en Gipuzkoa estamos en la oposición, pero hemos propuesto ese mismo pacto para salir de la crisis y el empleo. Hay un otro ámbito inaplazable, que es el tema de la paz y la convivencia. Este país tiene que aprovechar esta oportunidad para desterrar de una vez y para siempre la violencia, ¿no? De entre nosotros, y sobre todo para no solo los efectos negativos, sino para construir en positivo una ciudadanía y una sociedad en paz y convivencia. Y luego el Partido Socialista también, y el Lehendakari hace poco en un artículo, el Lehendakari López, perdón, en un artículo lo expresaba así, es consciente de que el actual estado de cosas y el estatus jurídico político que hoy tenemos no vale, que hay que dar nuevos pasos, tenemos que avanzar en el autogobierno. En esos tres temas, se esté donde se esté, en el gobierno o en la oposición, hay que estar y hay que ser capaces de dialogar y acordar. Para poner una base común, seguramente al PNV le gustará que la construcción en todo eso tenga más pisos de los que el Partido Socialista quiera, pero la base común tenemos que ser capaces de ponerla con ellos, con la izquierda abertzale y con el Partido Popular, porque tampoco hay que focalizar solo las relaciones políticas con el Partido Socialista. Hay otras dos fuerzas en el Parlamento, tres, con UPyD, que no pueden estar ajenas tampoco en esta nueva etapa política.
Menos mal que lo ha dicho, porque llevamos toda la entrevista sin mencionar a Euskal Herria Bildu. ¿Hay algún margen de acuerdo, alguna posibilidad?
Bueno, nosotros esperamos que sí. Lo que pasa que da la sensación de que en estos últimos meses y después de los resultados electorales de las autonómicas, después de la sobreexpectativa, lo que en términos publicitarios se llama el overpromise que tuvieron la coalición de Bildu en las elecciones, Bildu está todavía sin saber qué actitud tomar hacia el PNV, ¿no? Hubo un momento que yo creo que al principio ellos lo que querían era condicionar la política del PNV, ser una especie de nuestro Pepito Grillo, ¿no? Los que nos iban a ir llevando, en su terminología, por el buen camino. Pero yo creo que vieron el espejismo de que podían ganarnos en las elecciones autonómicas y cambiaron la táctica o la estrategia y pasaron de querer condicionarnos a querer suplantarnos, ¿no? A querer asumir nuestro papel de liderazgo. Como eso el día 21 de octubre no salió, yo creo que ahora la izquierda abertzale se está todavía resituando, probablemente esperará también a que salga Sortu, y nosotros esperamos que en esa resituación pues vuelvan a ver que su papel está en también hablar con el PNV, no en intentar quitar al PNV de en medio.
Tenemos dos minutos más de entrevista, señor Ortúzar, porque luego se va usted, creo que a ETV2, ¿verdad?
Sí, hoy tengo doblete.
¿Qué perfil para la dirección general de ITV le han planteado al PSE y a Bildu y al resto de partidos, con quienes hayan hablado, si es que han hablado con alguien de este tema?
Todavía no hemos iniciado las conversaciones sobre este tema concretas. Sí hemos hecho llegar a todos nuestra posición o nuestra intuición. En este momento EITV debiera de estar dirigida por gente de la casa. ¿Por qué? Nosotros somos conscientes de la situación en la que están todos los medios de comunicación audiovisuales, los privados, pero especialmente los públicos, la caída de recursos, la caída de recursos públicos, pero también la caída de los recursos publicitarios. Al mismo tiempo, nosotros somos conscientes de que EITB es una pieza angular del autogobierno vasco, que tiene unos papeles fundamentales que cumplir en el ámbito de la promoción, la divulgación y el uso del euskera, de la cultura vasca, de la identidad vasca, que también tiene un papel fundamental en el ámbito de la información, en ofrecer a los vascos una ventana informativa de lo que sucede en Euskadi y en el mundo desde ojos y ópticas vascas, y todo ello nos lleva a pensar, unido a que creemos en el equipo que está en esta casa, creemos en el equipo de profesionales que en 30 años ha construido lo que hoy tenemos, que los mejores, los más indicados para dirigir en esta nueva etapa tan compleja pero apasionante al mismo tiempo, tienen que salir de las filas de la propia EITB.
Uh-huh. Y para gestionar recursos limitados, que han ido en descenso los últimos 3 años, sin contrato programa.
Bueno, nosotros somos partidarios del contrato programa. Bueno, está mal que lo diga yo, porque yo fui el primero que con el gobierno hace 3 gobiernos implantamos la figura del contrato programa. Yo creo que cualquier entidad, pero una como la de EITB, que tiene financiación mixta, tiene que saber lo que la administración le va a dar durante unos cuantos años. No puede estar al albur de los presupuestos de cada año. Luego podrá haber ajustes, pero hay que dar un horizonte de certidumbre a una casa como esta. No le podemos a los gestores, yo creo que es un flaco favor no darles esa seguridad de que con qué presupuesto van a contar. Otra cosa es que el presupuesto sea mayor o menor, pero hay que decirles cuál van a tener en una sucesión de años.
¿A quién le van a pedir los votos? Necesitan 38 como mínimo.
Bueno, pues nosotros
estamos... Es curioso, se puede tener Lehendakari con 27 y director general de EITB con mínimo con 38.
Siempre he puesto ese ejemplo y creo que también en el caso de EITB habría que hacer repensar esa ley, porque esa ley tiene origen en un momento de moda, en el que se puso de moda que los órganos de televisión y radiotelevisión públicas tuvieran un nivel de consenso, pero se ha demostrado que al final ha sido más un obstáculo para el normal funcionamiento de estas casas que otra cosa, porque en casi todos los sitios hay un montón de directores generales en funciones, en una situación de precariedad, uh-huh, y que no funciona la cosa bien. Por lo tanto, yo creo que habría que repensar esos mecanismos para nombrar al director general. Pero es verdad que todavía hace falta 38 y los vamos a intentar conseguir con aquel que quiera compartir con nosotros una visión de una Euskal Irrati Televista fuerte, que cumpla con los cometidos que le manda la ley y con mucha libertad para sus profesionales.
Esperaba unas siglas, pero no hay manera. Señor Ortúzar, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
A ustedes, agur.